Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Es la cuarta semana ya de este mes de agosto, un mes con cinco semanas y un día en el que, por cierto, hemos conocido que el 40% de la mano de obra a nivel mundial va a necesitar volver a formarse ante la implementación de lo que es la inteligencia artificial. Todo ello según un estudio revelado por IBM, una cifra que se traduce en 1.400 millones de los 3.400 millones de personas que componen la mano de obra a nivel mundial según las estadísticas del Banco Mundial. Todo ello gracias a dos amplias encuestas que se han realizado, una con 3.000 líderes globales en 28 países y otra con 21.000 trabajadores en 22 países, que revela que esa adquisición de nuevas competencias por parte de los empleados es uno de los grandes retos y uno de los grandes problemas de talento. Hablaremos de todo ello con José Noblejas, nuestro experto en marketing digital. También hoy martes hablaremos sobre empresas, sobre autónomos que se dedican, por ejemplo, a la reforestación o de cómo conseguir esa tarifa plana de los autónomos. Todo eso y mucho más hasta las 4 de la tarde en Madrid Trabaja. Pablo Ricote, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Hoy, esta semana, creo que la voy a llevar mal, ¿eh?
¿Por
qué? ¿Por qué? Porque hoy me he levantado, pensaba que era miércoles y no, es martes. O sea que voy a llevar un día de retraso.
¡Ay, qué actitud! Venga, vamos a cambiar un poco la energía. Por cierto, ¿sabías que España cobra un 20% menos que el resto de la Unión Europea? Hasta 480 euros menos al mes. Bueno, vamos a hablar de esto, lo haremos a lo largo del programa, pero antes, como siempre, lo que llega son nuestras ofertas de empleo. Todavía está por ver el día que me digas qué bien es martes. Quiero un poco de actitud positiva.
Te puedo decir qué bien es jueves o qué bien es viernes, pero qué bien es martes. Bueno, si el miércoles es fiesta,
bueno,
igual.
Esta semana toca trabajar la de lunes a viernes. Vamos ya con nuestras ofertas de este 22 de agosto porque la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón oferta una plaza para gestor de contratos de ensayos clínicos.
Los requisitos para optar a esta vacante serán el título académico de grado en Derecho, experiencia laboral demostrable y nivel de inglés al entre otras. Las personas seleccionadas realizarán la negociación y gestión integral de los contratos asignados. Se ofrece contrato indefinido con un salario de unos 27.000 euros anuales.
¿Sabías que el viernes es el día de los peluqueros? El próximo día 25.
Pues, mira, fíjate, no lo sabía.
Bueno, pues se oferta trabajo para peluquero en Navalcarnero.
Y se requerirá de incorporación inmediata y de al menos 3 años de experiencia demostrable. Se ofrece contrato indefinido con posibilidad de elegir la jornada entre jornada completa partida o jornada parcial por la tarde.
Vamos ahora con una gestoría en el norte, en Colmenar Viejo, que busca auxiliar administrativo.
Las tareas a realizar serán las propias de contabilidad, administración de fincas, comunidades de propietarios, etc. Como requisito, es necesario poseer el carnet de conducir B. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.200 euros al mes.
En el corredor del Henares hay oportunidad para operario de producción en Alcalá de Henares.
Fabricar bajo los estándares y procedimientos de fabricación, limpiar el área de trabajo e informar al supervisor de producción de incidencias serán las principales funciones del puesto. Para ello será necesario contar con el título de la ESO, 6 meses de experiencia y vehículo propio. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en turno de tarde. El salario a percibir será de 20.300 euros brutos anuales.
Vamos con más. Tenemos empleo para operador de carretilla elevadora en Madrid Sur.
Para el puesto se requiere de al menos 6 meses de experiencia. Los candidatos seleccionados se encargarán de la carga y descarga de camiones, recepción de mercancía y preparación de pedidos para cadenas de manipulación. Se ofrece contrato temporal a jornada completa en horario partido y un salario de unos 1.300 euros aproximadamente.
Y hacía tiempo que no hablábamos de ellos, de Amazon, que por cierto busca mozo de almacén en Móstoles.
Para este puesto de trabajo deberás poder cargar con pesos, ya que entre tus funciones están la carga y descarga de mercancía, recepción de paquetería, clasificación de paquetes, etc. Además, se requiere de disponibilidad para trabajar en turnos de mañana, tarde o noche, de lunes a domingo y vehículo propio. Se ofrece contrato temporal de 32 horas semanales.
Venga, pues a ver si conseguimos que los madrileños tengan empleo. Estas son las ofertas de este martes 22 de agosto. Si quieres más información, entra en la web de ondamadrid.es, apartado Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Madrid trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Es martes, día 22 de agosto, y estamos toda España pendientes del incendio de Tenerife, las llamas que, por cierto, ya han calcinado más de 15.000 hectáreas. Un incendio que, por cierto, ya se ha confirmado, ha sido intencionado. Y claro, con semejante desastre en Madrid Trabaja, hoy queremos hablar sobre algo importante, sobre la reforestación. ¿Sabías que cada año perdemos más de 15.000 millones de árboles? ¿Se puede paliar esto de alguna forma? Hay empresas que se dedican a ello, así que hoy vamos a preguntarle a Victoria Hermida, de la empresa Origen. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿se puede hacer algo con esto, con este dato que he dado de los 15.000 millones de árboles? Porque vosotros además hacéis mucha hincapié en vuestra página web, en origen.earth, que esto es una realidad que tenemos ya en el día a día.
Sí, no, totalmente. O sea, al final nosotros lo que intentamos con Origen es ayudar a los propietarios de terrenos a mejorar el uso de sus terrenos y a rentabilizarlo mediante las reforestaciones. Nos hemos dado cuenta de que actualmente, pues debido a la falta de relevo generacional, las personas jóvenes están yéndose a las ciudades, dejan los pueblos y abandonan los terrenos. Entonces perdemos muchísimos árboles al año debido a incendios, desertificación, porque no cuidamos nuestros montes, ¿no? Entonces nosotros hemos encontrado ahí un pequeño nicho en el que ayudamos a estos propietarios a aumentar el valor de sus terrenos sin tener que hacer absolutamente nada, literalmente, ¿vale? Porque les conectamos con desarrolladores de proyectos de absorción de carbono. Entonces hemos encontrado ahí como la combinación perfecta para poder, pues, no tener el problema que justo has comentado, ¿no? La pérdida de tantísimos árboles al año.
El año pasado, Victoria, yo recuerdo que fue uno de los peores años en cuanto a incendios forestales que vivimos en España. En la Comunidad de Madrid también lo sufrimos bastante. Y me sorprendía mucho que para recuperar un bosque hacían falta casi 100 años, ¿no? ¿Esto es así?
Bueno, a ver, o sea, eso es un poco complicado, ¿vale? Porque depende mucho. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, desde Origen estamos trabajando en un modelo de inteligencia artificial que lo que hace es básicamente definir cuáles son las mejores especies para plantar en cada terreno, ¿vale? Teniendo en cuenta no solo pues la situación actual del suelo, si se han sufrido incendios, si no se han sufrido incendios, sino también la climatología y cómo ha ido cambiando esa climatología. O sea, por ejemplo, nosotros ahora mismo hay especies que si las plantamos según lo que pone en el inventario forestal, no van a sobrevivir, aunque se suponga que son especies autóctonas de la zona. ¿Por qué? Porque está habiendo un cambio en el clima y ya las especies no necesitan o modificarse o cambiar el tipo de especie que poner en cada terreno, ¿no? Para que puedan sobrevivir. Entonces, nuestra intención aquí es generar unos ecosistemas, pues, por así decirlo, que fuesen como redes inteligentes, ¿no? Y sean capaces de recuperarse mucho más rápido y de afrontar mucho mejor la mortalidad.
Qué importante lo que dices y cómo nos da a nosotros también responsabilidad. Si hay alguien que tiene un terreno o que nos está escuchando ahora y que diga, oye, a mí como esta startup, ¿cómo me ayuda o cómo puedo ayudarles yo a ellos? ¿Cómo pueden hacer?
Pues mira, es bastante sencillo. Nuestra página web es muy fácil y muy intuitiva. Tenemos una parte en la plataforma en la que el propietario puede introducir su terreno con las referencias catastrales, o bien escribiéndolas o bien seleccionándolas en un mapita que tenemos. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es recibimos el terreno y lo analizamos de manera gratuita, ¿vale? O sea, aquí el tema está que el propietario no paga absolutamente nada. Entonces nosotros lo analizamos con inteligencia artificial, vemos si se podría desarrollar un proyecto o si tiene sentido desarrollar un proyecto en esa zona, y si es un sí, pues nos ponemos en contacto con el propietario y le comentamos, pues, que vamos a poner el terreno en la plataforma para que desarrolladores que estén interesados en realizar un proyecto de absorción puedan ver su terreno para ver si es viable para ellos o no, ¿no? Y bueno, pues básicamente una vez se pone en la plataforma, nosotros lo que hacemos es comentárselo a los desarrolladores que tenemos, a nuestros clientes, y si alguno de ellos está interesado, nosotros apoyaremos al propietario en todos los pasos, desde la firma de contrato con el desarrollador, las condiciones, mantenimientos, etcétera, etcétera.
Entonces, al final, Victoria, perdona un segundo, cuando dices la absorción, ¿a qué te refieres? Es decir, para que vuestros clientes se puedan nutrir de esa absorción del propietario que ponga esa finca o ese suelo que dices ahora, ¿a qué te refieres con esa absorción?
Vale, bueno, no sé si, no quiero abrir un melón, pero...
Ábrelo, que estamos en época de melones.
Vale, cuando hablamos de absorción de CO2, ¿vale? O sea, bueno, todos sabemos que los árboles para vivir hacen la fotosíntesis y la fotosíntesis implica que haya una absorción de CO2 por parte de los árboles, ¿no? Ahora mismo existe un mercado que se llama el mercado de carbono en el que estas absorciones de CO2 son comercializadas, ¿vale? Y las compran o las adquieren empresas que quieren ser carbono neutral, ¿vale? Ya sea o bien por políticas que les exigen llegar a ese carbono neutral, o bien pues porque tienen un plan estratégico de que para X año tienen que serlo y bueno, pues se tienen que ir preparando, ¿no? Entonces, básicamente nuestros desarrolladores, las empresas expertas en plantar estos árboles, no son directamente las que compensan su huella de carbono, pero son las que ayudan a otras empresas más grandes, pues como pueden ser empresas del sector bancario, hotelero, etcétera, etcétera, a compensar su huella de carbono. Entonces, básicamente aquí lo que se hace es como una especie de trueque, ¿no? De, oye, yo te voy a plantar un bosque de manera completamente gratuita, porque el propietario no paga nada, y tú a cambio me vas a ceder los derechos de CO2.
Qué interesante. Esto del mercado de carbono, estoy alucinando, no tenía ni idea. Y seguro que más de un oyente está pensando igual que yo. O sea, hay todo un mercado, ¿no? En torno a la huella de carbono, como dices, ¿no? Ya hay empresas que viven de esto.
Sí, efectivamente. Muchas empresas. O sea, de hecho, cada vez más.
¿Y cómo surge la idea de esta startup, Victoria? ¿Cómo comenzáis vosotros a hacerlo? ¿Quiénes sois? ¿Cómo hacéis?
Pues bueno, nosotros nos juntamos, somos dos chicas. Nos conocimos, mi socia Costanza, que es italiana. Y yo nos conocimos en una incubadora de startups en Madrid llamada Demium y bueno, pues básicamente ahí nos conocimos y nos dimos cuenta de que nos llevábamos muy bien y que las dos queríamos emprender, no sabíamos qué era exactamente lo que queríamos hacer, pero sabíamos que queríamos hacer algo relacionado con el medio ambiente, ¿no? Y bueno, pues investigando nos topamos con el mercado de carbono y nos dimos cuenta de que era una oportunidad espectacular, sobre todo para pues lo que hemos comentado, ¿no? El tema del éxodo rural. Y también, sobre todo, para los países en vías de desarrollo, porque es un mercado que, aparte de tener un impacto medioambiental muy potente, tiene un impacto social que es impresionante. O sea, cuando se desarrollan proyectos, pues, por ejemplo, en el Amazonas, estos proyectos tienen, lógicamente, una componente verde, por así decirlo, muy visible, ¿no?, que es la reforestación de una zona degradada, pero, por otro lado, pues es que las tribus o las comunidades que viven en la zona se nutren de esos proyectos y bueno, pues es que pasan de no tener, ¿cómo te explico? O sea, no tener nada, a tener hospitales, colegios, carreteras, o sea, es que resurgen economías de la nada. Entonces, bueno, eso nos llamó muchísimo la atención del mercado y lo vimos como una oportunidad no solo para apoyar el medio ambiente, sino para realmente poder acabar con la pobreza, poder tener unas igualdades no solo económicas, sino también, por ejemplo, de género, que en esas comunidades se vive mucho también la desigualdad. Uh-huh. Y bueno, pues básicamente nos enamoramos. Y estudiando la cadena de cómo se genera un crédito de carbono, cómo funciona el mercado, nos dimos cuenta de que hay muchísimos problemas. Y bueno, pues después de pivotajes, decidimos centrarnos en el mayor problema de todos, que es el primer problema, que es el terreno.
La vida, ¿verdad?, al final te acaba llevando, ¿no?, a tu sitio. Yo siempre me gusta decir esto. Una cosa que me está llamando la atención, Victoria, es que, claro, en vuestra startup no solamente hacéis una labor por la que sacáis, lógicamente, un rédito económico, porque es vuestro trabajo, sino también forma parte de una responsabilidad social, ¿no?, corporativa, que no sé si algunas empresas aprovechan también vuestro trabajo como RSC.
Sí, totalmente. Sí. O sea, de hecho, nosotros no nos gusta. O sea, ahora mismo nos regimos en el mercado de carbono que comentaba, por así decirlo, como que los proyectos hay que registrarlos en el ministerio, ¿vale? Que es en España, pues quien te pone el sellito de esto es un crédito de carbono. ¿Qué pasa? Que para que se considere un proyecto de absorción de carbono, tiene que ser mayor a una hectárea, por ejemplo. Entonces, uh-huh. nosotros, como no queremos rechazar ningún terreno, porque creemos que, bueno, igual ahora mismo no tenemos la solución para ese propietario, pero igual en el futuro sí, lo que hacemos es, bueno, pues todo lo que sea inferior a una hectárea o todo lo que no se pueda registrar en el ministerio porque no cumple con alguna condición, igualmente lo dejamos en la plataforma para responsabilidad social corporativa. O sea, tenemos, por ejemplo, una alianza muy interesante con la FIRE, que es la Fundación Internacional de Restauración de Ecosistemas, que ellos básicamente lo que hacen es regenerar biodiversidad y regenerar ecosistemas, pero, o sea, es que no te puedo explicar, o sea, es que cada vez que hablo de ellos se me ponen los pelos de punta, o sea...
te emocionas, ¿no?
Pero realizan unos proyectos que son impresionantes. O sea, consiguieron llevar una pareja de linces a una finca que estaban tratando, que o sea, es que no había animales antes ahí. O sea, entonces, al final, esos son proyectos de RSC que la gente piensa, bueno, esto no me va a compensar la huella de carbono, no, ¿para qué lo quiero, no? Pero realmente, gracias a esto, ya no es mercado de carbono, o sea, esto es la realidad. O sea, si tenemos animalitos y tenemos bichitos en el campo, vamos a conseguir que los campos se quemen menos, se estropeen menos, o sea, lo necesitamos también, ¿no?
Victoria, tú y yo, que somos unos apasionados del medio ambiente, podríamos estar hablando de esto durante horas, me parece a mí. Pero me gustaría que pusiésemos a ver qué te parece el foco en el tema de la relación entre vosotras dos, ¿no? Como fundadoras de esta startup. ¿Cómo es crear una startup con alguien de otra nacionalidad, como en este caso es tu compañera Victoria? O Constanza, en este caso. ¿Cómo es el hacer una nueva empresa, una startup, con una persona que seguramente, claro, viene de otra ideología, de otros valores, de otra idiosincrasia?
Pues la verdad, sí, o sea, si te digo la verdad, no he notado, o sea, justo eso, o sea, la barrera cultural, creo que ha sido bastante inexistente. O sea, creo que somos muy parecidas, nos llevamos muy bien, y algo que, bueno, ella lo dice muchísimo, que a mí me encanta, es que hemos aprendido a trabajar juntas antes de ser amigas. Eso es imprescindible, porque trabajar con un amigo puede estar muy bien, pero luego cuando las cosas se tuercen, cuesta decir las cosas, ¿no? Porque,
claro.
Pues porque es tu amigo. En cambio, si es al revés, es muy diferente, porque sabes dividir y decir, no te estoy hablando como amiga, te estoy hablando como compañera de trabajo, ¿no?
¿Qué le dirías a alguien que nos esté escuchando ahora y que tenga en la idea una startup como esta que estás diciendo, que estás mencionando, la tuya, la de Origen, algo parecido relacionado con el medio ambiente o no, una startup simplemente, alguien que nos esté escuchando, ¿qué consejo le darías tú si echas la vista atrás?
Pues yo creo que el consejo que daría sería que los problemas se van pasando. O sea, al final, cuando te enfrentas a un problema en el momento es como, no puede ser, ¿cómo lo voy a solucionar? Pero es que hay tantos problemas todos los días que es que al final no te da tiempo a centrarte en uno en concreto y a llorar por él. Hay que seguir avanzando, de la manera que sea. O sea, avanzar. Y cuando las cosas se ponen feas, es ahí justo cuando tienes que avanzar más rápido y seguir ahí, al pie del cañón.
Qué buen consejo, ¿no?
Es imposible.
Oye, ¿y tu experiencia con el mundo incubadora? Ahí dices que conociste a Constanza, a tu socia. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos años? Porque tú antes te dedicabas precisamente a todo lo relacionado con el medio ambiente o tu vida iba por otro lado.
Yo me dedicaba a renovables, que bueno, algo tiene que ver, pero no mucho. Y bueno, decidí dejar el trabajo porque notaba que no hacía ningún cambio, ¿no? O sea, al final eres un empleado de una empresa grande y que tú no estés no significa nada y tu trabajo dentro del cambio que va a generar la empresa pues no es nada, ¿no? Y dije, bueno, pues es el momento de emprender y la verdad que la incubadora ha sido, o sea, al final es un apoyo, es una confianza, es ayuda y es conocer gente que está en tu misma situación, aprender de otra gente que ya ha pasado por donde tú has pasado, o sea, yo creo que es algo impresionante, o sea, es espectacular poder compartir tus vivencias y los problemas que estás teniendo con gente que o bien ya los ha vivido o, no sé, los ha visto desde fuera de otra persona, es que es perfecto. O sea, es como un colegio, pero de montar una empresa.
Es lo más parecido, ¿no?, a volver otra vez a clase, ¿no?, y sentirte arropado, ¿no?, imagino, como cuando salimos del instituto, ¿no?, y dices, ahora salgo a la vida, ¿no?, cuando terminas la universidad y dices, ¿y ahora qué hago?, ¿hacia dónde voy?, aquí no tengo a quien me guíe. Oye, ¿cuántos sois en Origen? ¿Cuántas personas trabajáis ahora mismo en esta startup?
Pues somos 8 personas.
¿8?
Sí, somos 8. La verdad que estamos muy, muy contentos. Estamos, bueno, estamos en unas oficinas que no te puedo ni contar, que las pone la Comunidad de Madrid, bueno, el Ayuntamiento, de hecho, y estamos mejor que en brazos, enfrente del Palacio Real. O sea,
¡qué vistas!
No podríamos estar mejor, literal.
¿Qué funciones hacéis? Porque 8 personas en una startup como esta, habrá personas que digan, bueno, pero ¿y qué hace cada uno, no? Porque es un trabajo, claro, imagino, muy de internet, ¿no? Muy de estar precisamente ahí en la red.
Claro, pues mira, te cuento. Ahora mismo tenemos trabajando, está con nosotros, bueno, Marta y Esteban, que son 2 personas que están desde el principio. No hacen cosas completamente diferentes. O sea, Marta está encargada de toda la parte de análisis de terrenos, de predicción de ecosistemas. O sea, es ingeniera forestal, bueno, de medio ambiente. Y luego Esteban está más enfocado a la parte de inteligencia artificial. Él es biólogo, con lo cual tiene ahí una componente muy potente a nivel, ¿cómo decirlo?, biológico, literal. Que puede aportar no solo la tecnología, sino también pues ese conocimiento, ¿no?, del sector. Y luego, junto con Marta, están trabajando Ana y Enrique. Ana se dedica también al tema de análisis y predicción de ecosistemas, y Enrique bueno, nos está ayudando a desarrollar un modelo de rentabilidad para ver exactamente cuánto dinero pueden dar los árboles. No, ya no hablando de CO2, sino hablando de productos físicos como pueden ser la madera, los frutos, la trufa, los hongos, etcétera, etcétera, ¿no?
Ay, qué buenas las trufas. Yo cuando reconozco que es una de mis grandes pasiones la gastronomía, pero lo que acabas de mencionar, esto de la trufa, que aquí en Madrid, por cierto, no hay tantas, están más por Sigüenza, por Guadalajara y por la parte de Soria, ¿no?, del norte.
Total, justo.
Qué bonitas vistas vivir, o en este caso trabajar junto al Palacio Real, enfrente, has dicho.
Enfrente.
¿Estas oficinas cómo las pudisteis obtener? Que acabas de comentar y mencionar Ayuntamiento, Comunidad de Madrid.
Pues la verdad que fue súper, súper fácil. O sea, nos pusimos en contacto con ellos porque al final todos los que estábamos en Demium, pues Demium nos ponía una oficina y cuando se acababa ya y tenías que volar, pues ibas buscando a ver dónde podías encontrar algo, ¿no? Y bueno, nosotros lo conocimos por Xavi, un amigo nuestro de Demium, que nos lo comentó. Y nada, o sea, es que literalmente mandamos un email a Amparo y es que no tardamos más de, ¿qué diría?, una semana y media en que nos dicen el sí de entrar. Y fue espectacular. O sea, tenemos una oficina con una luz impresionante, mobiliario completamente nuevo, aire acondicionado. O sea, ¿qué más podemos pedir?
¿Y pagáis mucho de alquiler?
No pagamos nada.
¿No pagáis nada?
Nada.
Todo esto facilitado en este caso por el Ayuntamiento de Madrid.
Sí.
Bueno, está bien que lo sepan también los oyentes que quieran emprender, ¿no?, que quieran crear una startup, pues esa parte también positiva, como dices tú, ¿no?, de las ayudas que tenemos en nuestra comunidad y en nuestra ciudad. Oye, vamos a ir terminando, Victoria, pero me gustaría que me contaras un poco qué es lo mejor y lo peor de tener una startup para ti.
Lo mejor, bueno, voy a empezar por lo peor, yo creo. Lo peor
o lo menos bueno, vamos a llamarlo así, ¿vale?
Más que lo menos peor. Bueno, sí. Eso. La incertidumbre. O sea, es impresionante. No sabes nada. No sabes cómo va a ser tu día mañana. No sabes si vas a tener buenas noticias, malas noticias. Si vas a cerrar un deal o no lo vas a cerrar. O vas a tener un cliente, o lo vas a perder. No tienes ni idea de nada. No hay métricas. Entonces, es muy difícil intentar imaginar qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, eso también tiene su lado positivo, que es divertido, ¿no? Y luego...
El deal, perdona, para mi madre que está escuchando la radio, es un trato, ¿no? Cuando dices cerrar un deal, vale.
Efectivamente, perdón.
Y lo mejor de la startup...
Perdonad a todas las madres y padres. y lo mejor, yo creo que los subidones, sin lugar a dudas, porque cada cosa buena que pasa es como si fuese un mundo entero, o sea, es... Lo vives como si fuese el mejor día de tu vida y la gente con la que estás en el camino, sin duda. O sea, la gente que te acompaña en este proceso es lo mejor que tienes.
Era Victoria Hermida, CEO de Origen. Muchísimas gracias, Victoria, por haber estado en Madrid Trabaja. Escuchas esta sintonía y seguro que ya te viene a la cabeza, como cada martes, nuestra sección de marketing digital y hoy además de plena actualidad, porque hoy hemos conocido que la inteligencia artificial amenaza el 40% de la mano de obra mundial. Todo ello en base a un estudio que ha realizado IBM y cuya principal conclusión de este análisis de mercado que ha hecho es decir que el 40% de la mano de obra a nivel mundial deberá reformarse para convivir con la inteligencia artificial en sus puestos de trabajo. Vamos a hablar de todo ello, como siempre,
tarde con José Noblejas, experto en marketing digital. José, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Profesor de la UCLA, Berkeley, Cámara de Comercio. Hoy me has abandonado, te has sido traidor y me has dejado en el estudio solito.
No sabes lo que te echo de menos. Ha sido causa de fuerza mayor, que si no sabes que yo de tu vera no me separo.
La fuerza mayor es irse de vacaciones, hay que decirlo, ¿no?
Básicamente, es que no quería dar envidia, pero básicamente.
Bueno, José, he dado un titular del que nos estamos haciendo eco hoy todos los periodistas y es ese de 40% de la mano de obra mundial, ¿no? Como dice IBM. ¿Qué opinas tú de esta noticia?
Bueno, que por fin empezamos a escuchar noticias pues que nos abren los ojos, porque en España estábamos un poquito perdidos todavía con lo de la inteligencia artificial. Cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial nos vino un pelín grande, no se nos hacía caso, digamos, a los expertos que empezábamos a alertar de esto. Y bueno, pues noticias así es un jarro de agua fría de señores, hay que ponerse en condiciones, hay que atarse los machos, como se dice coloquialmente. Y es verdad que la inteligencia artificial es una herramienta muy potente que amenaza muchos puestos de trabajo, pero que también va a traer muchas alegrías, un trabajo mucho más productivo y que sobre todo es una faceta más que determinados profesionales tienen que asumir, porque si no lo asumen, es entonces cuando su puesto de trabajo corre peligro.
Ya entiendo. Sobre todo me estás diciendo que, claro, no solamente es todo negativo, como se ha pintado, ¿no? Sino que al revés, que trae la oportunidad de mejorar también incluso algunos puestos de trabajo, entiendo, con todo esto.
Totalmente. Es que estamos vinculando desde hace mucho tiempo la inteligencia artificial con las fake news, con las noticias falsas, con los montajes, etc., etc. Y la inteligencia artificial es un mecanismo muy potente. O sea, realmente estamos ante una herramienta que va a cambiar las estrategias competitivas y las estrategias profesionales a nivel económico, financiero, etc., a nivel mundial. Y obviamente esto es como cuando apareció Internet. Los claro. puestos de trabajo pues tenían que reformarse y la gente que hasta entonces no había tenido que usar Internet pues se tuvo que poner las pilas para empezar a aprender a usar Internet. Y es un peligro. Bueno, puede ser un peligro en manos, digamos, en malas manos, pero si lo estamos haciendo bien, puede ser una herramienta muy potente que ayude a crecer a las startups, que ayude a crecer a empresas, a profesionales, y estamos hablando de un ámbito totalmente internacional, pero es cierto que como es una herramienta tan nueva, pues tenemos que ponerlo en las pilas y nuestros profesionales tienen que aprender a usarla debidamente.
Háblame del ChatGPT tan famoso que se escucha tanto en la tele, en la radio y que, por lo menos si te soy sincero, yo no he conseguido entender a qué se refiere.
Bueno,
soy totalmente honesto, ya lo sabes, ¿eh?
Es una herramienta sencilla, es decir, es un algoritmo de búsqueda que responde ante unos parámetros que podemos delimitar nosotros, ¿no? Es decir, te pongo un ejemplo muy raso. Pues si queremos hacer un artículo sobre claves para ser feliz en la vida, pues a ChatGPT simplemente le tenemos que decir que queremos un artículo de extensión larga con tres claves para ser felices. Y ChatGPT lo que hace es hacer una búsqueda internacional, coger muchísima información y darnos el texto que más se aproxima a nuestra demanda. Y en esa demanda podemos ser todo lo específico que queramos y todo lo detallado que queramos. Yo he visto artículos en LinkedIn hechos por ChatGPT que dices tú, madre mía, ¿quién habrá escrito esto? Y realmente no lo han escrito, lo han sacado de ChatGPT, pero es que es una información muy buena que obviamente tenemos que revisar pues porque no es 100% perfecta todavía, pero es una herramienta muy potente. Tuvo cierta polémica al principio, porque es cierto que la herramienta no nos decía cómo iba a usar nuestros datos, cómo iba a almacenar todas esas búsquedas y todos esos parámetros. De hecho, no sé si te acuerdas, Rafa, que se dio también la noticia de que le habían multado desde la Unión Europea uh-huh. precisamente por vulnerar todo lo que es la ley de protección de datos. Ahora mismo lo están empezando a mejorar. Llega un poquito tarde, pero ChatGPT es una herramienta muy chula, si me permites la expresión, que es una ventana abierta y que ahora mismo, sobre todo yo, en universidades con chavales, estoy viendo que se usa muchísimo.
¿Qué es? ¿Una aplicación? ¿Es una plataforma? ¿Una web? ¿Dónde conseguimos un ChatGPT cualquiera que esté escuchando?
Es una página web, tan fácil como introducir en Google ChatGPT. Nos va a remitir directamente a la URL y lo único que tenemos que hacer es crear una cuenta que es 100% gratuita. Se nos pide un mail y se nos pide un teléfono móvil para tenernos correctamente identificados y ya está, y podemos empezar a usarla sin ningún tipo de problema.
¿Y sustituir a presentadores de radio puedo hacerlo? O sea, si yo hoy tengo un mal día, no me encuentro bien y me tengo que marchar ahora a las 3:30, ¿el chat GPT me podría sustituir, llegado el momento?
No, porque tú eres insustituible.
Anda ya, Zalomero. No, pero ¿qué tipo de profesiones son las que va a poder sustituir, hablando en serio ya de todo esto?
Bueno, creo que va a afectar a muchísimas profesiones, es decir, desde el área económica, financiera, productividad de empresas, seguramente no, va a afectar a todo lo que es el sector de comunicación, publicidad, marketing, segurísimo, pues porque hay muchísimas cosas que gracias a la inteligencia artificial vamos a poder hacer en 2 minutos, que a lo mejor antes pues nos llevaba bastante más tiempo. Determinados procesos automatizados, como es realización de informes, estudios en tiempo real, comparativas que nos llevaba muchísimo tiempo, pues esto lo vamos a hacer en 2-3 minutos. Uh-huh. Y luego, sobre todo, es una ventana abierta para todo lo que es, digamos, pues una literatura bien aplicada pues a un tema de divulgación, de investigación, porque nos da muchísima información en segundos, que a lo mejor si tuviéramos que ir buscándola una a una, pues a través de buscadores como Google o en bibliotecas digitales, pues tardaríamos bastante más tiempo.
Claro. Interesante esto que nos cuentas, José Noblejas. Hoy, además, queríamos hablar contigo en tu sección de marketing digital de cada semana sobre el tema de la marca personal, porque, bueno, hablando de todo esto, la inteligencia artificial, yo creo que se hace más que importante ahora más que nunca el hecho de tener una buena marca personal. Hablábamos la semana pasada de algunas claves, pero hoy me gustaría que nos siguieses dando algunas pistas de cómo podemos crear ese marketing de contenidos personal, sobre todo para los autónomos que tienen su propio negocio.
Totalmente, pues efectivamente, la semana pasada dimos unas claves de marca personal y hoy lo que quería abordar es un poco el qué pongo, qué publico con esa marca personal, que es como la pregunta estrella, ¿no? Siempre que la gente me pregunta, oye, ¿y qué hago con mi marca personal? ¿Qué publico? ¿Qué transmito? Pues eso que en el área profesional llamamos marketing de contenidos, pues responde a la pregunta de, oye, ¿y qué publico? Que es verdad que la gente pues le pones delante de un folio y un lápiz, le preguntas más o menos qué tipo de contenido le gustaría transmitir o en qué formato, y se quedan bloqueados porque no estamos acostumbrados a exponernos tanto y a tener nosotros que crear algo que hable de nosotros y nos posicione en nuestro sector. Por eso es tan importante hablar del marketing de contenidos.
¿Los contenidos más exitosos y más utilizados siguen siendo los vídeos y las imágenes o no?
Sí, con alguna que otra, con algún que otro matiz, ¿no? Es decir, los vídeos, tal y como los entendíamos hasta hace aproximadamente un año, pues han pasado a mejor vida, ¿no? Ahora los famosos Reels de Instagram, donde podemos meter muchas transiciones, muchos subtítulos, música, efectos, de todo, ahora mismo obviamente están impactando mucho más que un vídeo por donde simplemente nos pongamos delante del móvil a grabarnos comentando cómo vemos algo, ¿no? Esos vídeos ahora mismo llevan muchísimo más trabajo, pero porque tienen muchísima más interacción y entonces pues no, nos cuesta más posicionarnos. Uh-huh. El tema de las imágenes, igual, lo que pasa que ya esto día a día va mejorando y día a día pues nos adelanta muchísima gente a la derecha porque hay una competencia de contenidos brutal. Ahora ya no vale cualquier tipo de imagen, ahora tiene que ser una imagen que transmita, bien enfocada, incluso que lo pases por determinadas herramientas pues para darle un diseño un poquito mejor, con alguna que otra letra, etc., etc. Y suelen funcionar muy bien. Y luego, sobre todo, Rafa, el tercer contenido más exitoso son los artículos. Y sobre todo aquí me quiero referir a LinkedIn, que LinkedIn tiene una opción específica que es escribir un artículo de blog dentro de LinkedIn, sin que te tengas que ir a otro sitio. Que además LinkedIn valora mucho esto y lo posiciona muy bien, lo enseña mucho. Y es una ventana abierta para decirle a la gente de una manera escrita, de una manera prosaica, el cómo entendemos nosotros nuestro sector o dar algunas claves o hacer alguna reflexión y que sepan los oyentes que ahora mismo el tercer contenido más exitoso son estos artículos.
Me estoy apuntando todos estos tips que dices de los vídeos, las imágenes y los artículos de blog. En cuanto a la longitud del contenido, en este caso la extensión, ¿es mejor que sea un contenido largo o corto? Porque yo recuerdo cuando el boom de las redes, ¿no?, que se premiaba mucho esa brevedad, ¿no?, esa síntesis, esa capacidad para hacer algo muy cortito, como los anuncios de la tele, ¿no?, que duran 20 segundos. Ahora, ¿cuál es la tendencia en el mundo digital?
Pues mira, como sé que eres un enamorado de los datos, te traigo aquí dos datos que yo creo que nos van a servir mucho para ilustrar esto, ¿no? Según las estadísticas que manejamos profesionalmente en marketing digital, los textos o los contenidos demasiado breves atraen un 21% menos de tráfico. Fíjate que normalmente estamos acostumbrados a, oye, pues yo que sé, un par de líneas, no quiero aburrir demasiado, tal, pues que sepamos que ahora mismo, con los datos en la mano, encima de la mesa, un contenido que peque de excesiva brevedad va a atraer menos tráfico. En cambio, fíjate el siguiente dato, ¿no? Este mismo texto breve encima atrae un 75% menos de interacción. Es decir, que estamos hablando de muchísima gente que por pecar de brevedad va a interactuar menos con nosotros, nos va a dar menos comentarios, vamos a tener menos seguidores. O sea que nos tenemos que ir a un contenido un poquito más extenso, obviamente, no una cosa bíblica, ni 10 párrafos, pero algo que nos ayude a transmitir lo que el usuario está viendo en un formato imagen o vídeo o lo que sea, pero no pecar de brevedad porque que la información se quede en el ambiente suele ser mala señal.
O sea que aquí eso de menos es más no siempre funciona.
No siempre funciona. Hombre, si tenemos un vídeo, imagínate, Rafa, un vídeo maravilloso, fantástico, que nos ha quedado espectacular, hombre, pues si ese vídeo dice muchísimo, pues me puedo permitir el lujo de ponerte dos, tres líneas y chimpún. Pero cualquier otro tipo de contenido sí que va a necesitar cierta extensión para desarrollar realmente la idea que queremos comunicar.
Qué bueno, qué interesante, José Noblejas. Oye, me encanta esto que nos estás contando y sobre todo estos pequeños tips que son muy importantes y muy valiosos para cualquiera que tiene su negocio y además tiene pues que publicar en redes sociales, saber qué es lo que mejor funciona, las tendencias por dónde van. ¿TikTok sigue estando ahora a la cabeza por delante de Instagram o no lo ha superado todavía en cuanto a visualizaciones?
Sí, si hablamos de visualizaciones genéricas, están en una batalla encarnizada. Es decir, aquí cada trimestre sacamos datos y hay un trimestre que esto es como la liga de fútbol, ¿no? Hay un trimestre que gana Instagram y otro trimestre que gana TikTok. Si hablamos un poquito más específico de marca personal, no hay marcas personales muy exitosas en TikTok, porque no olvidemos que TikTok es una red social para un segmento de población joven. Si nosotros queremos desarrollar nuestra marca personal para ganar clientes potenciales o incluso para evolucionar en una empresa o lo que sea, o buscar talento, lo que no podemos hacer es irnos a una red social donde hay un segmento de población de una edad tan joven, ¿no? Este es el razonamiento por el que yo no recomiendo una marca personal en TikTok, pero considero obligatorio que esté en Instagram y LinkedIn, por ejemplo.
O sea, obligatorio tener Instagram y LinkedIn, sobre todo para el mundo de los empresarios y los autónomos a los que además dedicamos el programa de hoy. Y TikTok como alternativa, tenerlo ahí, ¿no? Pero no como obligatoriedad.
Exactamente, eso es.
Bueno, pues José Noblejas, un placer enorme, experto en marketing digital. Si nos estás escuchando, te recomiendo que entres en las redes sociales de José Noblejas, en su LinkedIn, Instagram, y que ahí te va a enseñar además a cómo crear ese contenido de calidad. No siempre menos es más, pero si haces más, que por lo menos sea de calidad. Así que José, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la semana que viene, el próximo martes.
Otro enorme, ahí estaremos.
Si te interesan las tarifas planas de autónomos, José, no te vayas muy lejos porque vamos a hablar de ello ahora, ¿vale?
Vale, me quedo entonces.
Un abrazo, hasta luego. Aquí sigues escuchando Madrid Trabaja. Nosotros no nos vamos de verano, nos quedamos el equipo trabajando para que sigas disfrutando de los mejores contenidos relacionados con el mundo del empleo y también sobre algo que nos preocupa mucho, sobre el mundo de los autónomos. Quique Sese, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el mundo de los autónomos aquí en Madrid Trabaja nos preocupa mogollón y bueno, desde enero los nuevos autónomos e incluso las mujeres que acaban de reincorporarse a sus puestos siendo autónomas tienen la tarifa cero, es decir, que no pagan ninguna tasa de la seguridad social.
Hemos estado muy pendientes de ellos durante todo el año. Con nuestro compañero Javier Peña hemos podido entrevistarles. De hecho, precisamente Manuel Llamas, el que fuera viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, nos explicaba cuáles eran las motivaciones y esos beneficios de la tarifa cero, que por cierto está disponible en la Comunidad de Madrid desde enero y todavía también en este verano. Así que esto es lo que nos contaba Manuel.
A ver, yo creo que es fundamental fomentar el emprendimiento. Siempre es importante, en cualquier circunstancia, y frente a cualquier coyuntura económica, pero en los momentos de crisis con todavía es todavía mucho más importante facilitar el emprendimiento y la vida de los empresarios, porque al fin y al cabo el sector privado es la fuente real de crecimiento y de creación de empleo. Y desde la Comunidad de Madrid estamos muy concienciados de la importancia que tiene el emprendimiento y la importancia que tiene en general la actividad empresarial. De ahí precisamente pues que estemos volcados en la puesta en marcha de nuevas medidas para facilitar precisamente la vida a los empresarios y también a los nuevos emprendedores que deciden poner en marcha su negocio, deciden poner en marcha su proyecto, y en este caso el colectivo de autónomos es absolutamente fundamental. De ahí precisamente que en esos primeros pasos, que aparte de la dificultad que ya conlleva el poner en marcha un nuevo proyecto y más en un contexto como el actual, con incertidumbres de todo tipo por culpa de la inflación, por culpa también de las subidas de impuestos del gobierno, por culpa de la crisis energética que también afecta a los negocios, pues si a ello se le suma costes adicionales como tienen las cuotas a la seguridad social, pues yo creo que una buena iniciativa precisamente es en reducir esas cuotas a cero, y eso es lo que todos los nuevos autónomos de la Comunidad de Madrid puedan disfrutar de tarifa cero. Nosotros lo que vamos a hacer es sustituir la tarifa plana que llevaba vigente en los últimos años en la Comunidad de Madrid de 50 euros al mes por una tarifa cero, de tal forma que durante los primeros 12 meses de actividad no tengan que pagar cuotas a la seguridad social, se ahorren el coste de esas cuotas a la seguridad social e incluso puedan prolongar esa tarifa cero durante el segundo año de actividad en las mismas condiciones que establecen los cambios normativos del gobierno, si no alcanzan el salario mínimo interprofesional. Yo creo que es fundamental apoyar a los autónomos siempre, pero muy fundamentalmente en sus primeros pasos, en los primeros meses de actividad, cuando las incertidumbres son más grandes. Porque evidentemente no todos los negocios que nacen, por muy buena idea que tengas, acaban triunfando, acaban saliendo adelante. Entonces ahí es cuando realmente hay que poner la carne en el asador para intentar facilitar la vida lo máximo posible.
Una medida con la que se intentaba precisamente beneficiar a cerca de 30.000 autónomos madrileños y para la que se destinaban, decían en esa época, cerca de 15 millones de euros, Quique. Pero es importante aclarar que esto de los autónomos, bueno, no solo hablamos de autónomos, también nos referimos a otros colectivos, ¿no?
Exacto, los autónomos, digamos, y bueno, al final el que está detrás de una startup también nombrábamos que es un autónomo, y como todos sabemos, los primeros años de una startup puede incluso hasta no generar beneficio. Entonces, esta es una medida que puede irles fenomenal, dado que se ahorran estas tasas de la seguridad social que nos decía Manuel Llamas hace un momento.
Sí, efectivamente. Esto, desde luego, es una medida que favorece a todos los emprendedores y a todos los autónomos desde el minuto uno. Y yo creo que uno de los principales costes, porque además es un coste fijo, hay que recordar que las cuotas a la seguridad social, el régimen que está establecido en España, es un coste fijo con independencia del nivel de ingresos que tengas. Ahora es cierto que el gobierno acaba de modificar el régimen de cotizaciones, pero para hacerlo más perjudicial y más costoso si cabe, puesto que los autónomos ya no van a poder decidir por sí mismos, ya no van a poder decidir libremente la cuota a la que acogerse, sino que digamos que la cuota que van a tener que abonar se va a determinar en función del nivel de ingresos reales, y eso va a suponer pues también un encarecimiento muy sustancial de las cuotas a la seguridad social por parte de los autónomos, que como digo, hasta ahora tenían plena libertad para escoger al menos digamos que el tramo de cotización. Ahora esa posibilidad se elimina y se convierte en un coste adicional y todavía más gravoso en función de tu nivel de ingresos. De ahí precisamente que medidas como la que estamos impulsando desde la Comunidad de Madrid consideramos que sea muy positiva, porque al menos en esos primeros meses, hasta dos años de actividad, en esos dos primeros años de actividad van a poder disfrutar de cuota cero, y yo creo que eso puede ser un impulso importante para que el negocio salga adelante. Además, no solo va a beneficiar a los nuevos autónomos, también la tarifa cero se va a poder aplicar a las autónomas que hayan sido madres y que decidan reincorporarse a la actividad tras el cese laboral.
Hay que tener en cuenta que estamos retomando, mejor dicho, recopilando las palabras de la entrevista que nos dio Manuel Llamas hace meses. Interesante esto de los autónomos, de las autónomas que se reincorporan del cese laboral tras dar a luz, pero claro, también queríamos preguntarle, y hablamos en su momento, ¿no? Si un autónomo se había hecho autónomo en el mes de abril, por ejemplo, del 2022, ¿ya podría tener tarifa cero precisamente en enero del nuevo año, de este 2023? Esto nos contestaba.
A partir del 1 de enero se van a poner en marcha, entra el nuevo régimen y por lo tanto se van a poder beneficiar de esa tarifa cero desde el mismo 1 de enero. La cuestión es que los que ya venían disfrutando del actual régimen, se establecerá un régimen transitorio para que se puedan seguir beneficiando.
Para que se puedan beneficiar con esas nuevas circunstancias. Queda claro entonces que a día de hoy todos los nuevos autónomos, Quique, desde el pasado 1 de enero tienen la tarifa cero.
Exactamente, desde el pasado 1 de enero tarifa cero para los nuevos autónomos. Y también nos queríamos interesar un poco sobre el tema burocrático para llegar a tener, ¿no?, en nuestro poder esta tarifa cero y no pagar la tasa. A lo que nos dijo Manuel Llamas, que los trámites burocráticos eran casi nulos y no había mucho papeleo, nos lo dice él.
Sí, eso es fundamental. Cuanto menos trámites y menos papeleo, mejor. Y por lo tanto, se va a facilitar pues desde la Dirección General de Autónomos y Emprendimiento, que en este caso es la unidad competente en esta materia, todos los trámites para que sea lo más rápido y lo más sencillo posible para el autónomo. De tal forma que no pierda ni un segundo de su tiempo, de su valioso tiempo en trámites, ni que se produzcan retrasos. De tal forma que se facilite mucho y se agilice mucho la tramitación de este tipo de ayudas.
Pues desde Madrid Trabaja nos parece fenomenal que el gobierno tome estas medidas que facilitan la vida a los autónomos y que ya lo sabes, si eres autónomo, nos estás escuchando o si quieres serlo, ya sabes que tienes una serie de medidas desde enero como esta tarifa cero que te pueden ayudar incluso a motivar para convertirte en nuevo autónomo. Quique Sese, muchas gracias. Seguimos recordando durante estos días más cosas que han pasado este año y que creo que nos pueden servir mucho durante el verano también para refrescar memoria.
Exactamente.
Madrid Trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la Onda con el Real Madrid, que se enfrenta al Celta de Rafa Benítez. Es la tercera y última salida consecutiva de los blancos en Liga. Desde las 9 te lo contamos todo.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Madrid Trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Pues es martes, 22 de agosto, son las 3:47 de la tarde. Estás escuchando Madrid Trabaja en Onda Madrid. Y como cada martes lo que tenemos, y eso no va a faltar tampoco en verano, son nuestros cursos, nuestra oferta de cursos. Pablo Ricote, ¿vamos con unos cuantos, te parece?
Vamos, hay cosas que no cambian, los cursos es una cosa de ellas.
Hay cosas que van a estar ahí siempre, como las ofertas. Bueno, vamos con esta oferta de cursos porque, atención, actividades auxiliares de almacén.
Es un curso online que otorga el certificado de profesionalidad 1. Tiene una duración de 170 horas. Y comienza el 2 de octubre. La formación la imparte Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid. El objetivo es realizar operaciones auxiliares de almacén, recepción, ubicación básica, preparación y expedición de cargas y descargas.
Sí, te iba a decir que había uno que, claro, lo tengo aquí escrito, operario de fabricación, pero ¿de fabricación de qué? Ahora
pues
lo vamos
mira,
a ver.
Os lo cuento. El curso es presencial y otorga también un diploma acreditativo expedido por la Agencia para el Empleo de Madrid. Tiene una duración de 100 horas y comienza el 2 de octubre. El objetivo es conocer los procesos básicos del trabajo en una planta de fabricación.
Vamos allá con otro curso, el de recepcionista de hotel y restaurante.
Es un curso presencial dirigido a jóvenes desempleados de más de 16 años, beneficiarios del sistema de garantía juvenil organizado por la Cámara de Comercio de Madrid dentro del plan PICE. Tiene una duración de 210 horas y comienza el 25 de octubre y además otorga diploma acreditativo de la formación.
A este te podías apuntar y te traías algún tupper. Pablo, hay curso de cocina.
Es un curso online que otorga el certificado de profesionalidad 2. Tiene una duración de 730 horas y comienza el 2 de octubre. La formación la imparte el Centro Aranda Escola. El objetivo es desarrollar los procesos de preelaboración, preparación, presentación y conservación de toda clase de alimentos y definir ofertas gastronómicas.
Pues esos son los cursos de este martes 22 de agosto. Si quieres tener más información sobre todos ellos, entra ya en el apartado Madrid Trabaja de OndaMadrid.es y como cada martes ahí te encuentras con los mejores cursos de la región. Y estaba yo por aquí leyendo la prensa del día y me he encontrado con un titular que no me hace mucha gracia, y es que España cobra un 20% menos que el resto de la Unión Europea, hasta 480 euros menos al mes. Pablo, ¿qué ha pasado?
Pues mira, según el Centro de Estudios de Adecco, que ha elaborado un informe sobre esto, revela que el salario medio de España, a pesar de que alcanzó un máximo histórico llegando a los 1.800 euros al mes...
Eso sí, de media, 1.822 de media.
Claro. Uh-huh. Pues a pesar de eso, estamos por debajo del salario medio europeo casi un 21%, porque el salario medio europeo el año pasado estaba en casi 2.200 euros mensuales.
Eso quiere decir que los trabajadores españoles recibimos un salario que es 480 euros mensuales inferior a la media europea. Los países que más cobran, o las medias que más cobran, a ver si adivinamos cuáles son. ¿Tú qué dices?
Pues el que menos no sé, pero los que más seguro que es un país de centro de Europa, Suiza...
Pues mira, Luxemburgo, 3.713 euros es la media de sueldo que nos hemos quedado pláticos con este dato. Y el que menos en Bulgaria, donde tienen una media de 650 euros.
Mucha diferencia, ¿eh?
Mucha diferencia. Vamos a ver si cobran en torno a los 3.700 nuestros protagonistas de ahora. Vamos, como siempre, como cada día, con nuestros trabajadores en el mes de agosto. Nos vamos ahora hasta Alcalá de Henares, donde está Santiago Palmerín, de Estilo Pontejos, mercería mítica de Alcalá de Henares. Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Tú cobras en torno a los 3.700 euros o no?
Ojalá, ojalá. Todo se llegará, ¿eh?
Oye, esa actitud es la que nos gusta aquí en Madrid Trabaja, actitud positiva. Tú trabajas, sí, claro, de mercero, ¿no? Una profesión de toda,
sí,
la vida.
Una profesión de toda la vida. Aquí seguimos y esperemos que dure por mucho tiempo.
¿En agosto también se trabaja las mercerías madrileñas?
En agosto se trabaja la mercería madrileña porque se está preparando casi todo ya lo de septiembre. Entonces, como prioridad, se están haciendo cositas ya para los colegios y esas cositas y hay que ir funcionando ya.
Eso te iba a decir, que es lo que más se vende ahora en una mercería, porque además Estilo Pontejo, según tengo entendido, es mítica, ¿no? Es un emblema ya casi, tanto como las cigüeñas de Alcalá de Henares.
Sí. Pues esto siempre es por temporadas. Ahora, como te estaba comentando, como llega todo el tema colegio, campamentos y tal, pues están haciendo cositas para babies, ropa personalizada para los niños y todo ese tema.
Llega el momento de los uniformes, ¿no? Claro, ahora toca uniformarse. Y las etiquetas de la mochila, que recuerdo, claro, de cuando era pequeño, que tenía que venir tu nombre, ¿no? Que te ponía tu madre.
Etiquetas, tu padre. Uh-huh. Claro, sí, etiquetas. En todos los colegios ya piden que toda la ropa y todo venga con el nombre puesto. Entonces, todas esas cositas hay que ir preparándolas.
Bueno, veremos a ver qué pasa con la inteligencia artificial. Hoy hablábamos de la inteligencia artificial. Dentro de nada, los niños le pondrán un QR en la mochila, ¿no? Si ya no pasa, que a lo mejor pasa en algún sitio y yo estoy quedando de antiguo, pero esto en algunos países lo hemos visto, ¿no? En Corea, en países sobre todo asiáticos, donde para identificar a los niños tienen ya casi como una matrícula.
Exacto, pero también se está utilizando para el material escolar, que es lo que se está utilizando.
Bueno, pues nos vamos a ir ahora desde Alcalá de Henares. Santi, no te muevas, nos vamos a ir hasta el norte de la región, en este caso hasta Guadalix de la Sierra, porque allí hay un hombre que yo creo que la inteligencia artificial no le va a poder sustituir. Él es herrero de profesión, hace cuchillos y creo que está ya al otro lado del teléfono. Daniel Torres, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal?
Oye, a ti la inteligencia artificial como que no te va a quitar el trabajo de momento, ¿no?
De momento no. Espero que en un futuro tampoco.
¿Cómo es eso de trabajar de herrero? ¿A qué temperatura llegas a estar allí en el horno en pleno agosto?
Pues en agosto, vamos, dentro del taller paso los 40 grados. Wow. Y cuanto más te acerques a la fragua, pues más temperatura al final.
40 grados. Y ahora con esta ola de calor que estamos teniendo estos días hasta el jueves, ¿cómo lo llevas?
Sí, pues más, bueno, empecé ayer que vine de vacaciones, pero vamos, ya desde el primer día sudando y nada, pues refrescándome lo que puedo con el agua, bebiendo mucha agua y nada, y a tirar. Que hay que,
exactamente, te iba a decir, tú eres autónomo, ¿no? Y estamos hablando de autónomos.
Sí, lo está escuchando, sí, soy autónomo.
¿Se venden muchos cuchillos en Madrid? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que más se vende en nuestra región?
Yo principalmente me dedico a la forja artística y también a la cuchillería, ¿vale? Lo combino esos dos oficios. Cuchillos vendo, pero menos. Al final son cuchillos de mucha calidad, de un precio elevado, ¿no? Y cuesta más venderlo. Sin embargo, la forja artística, como puede ser unas rejas, una barandilla forjada, evidentemente, de diseño, pues al final sí que encajan un poquito más en los hogares, ¿no? De aquí, en un tiro de escalera, unas puertas de chalet y demás.
Hoy has dicho precio alto de los cuchillos. ¿A qué precio puede llegar uno de tus, una de esas obras de arte? Porque no dejan de ser obras de arte.
Sí, son piezas muy elaboradas, llevan mucho tiempo. Cada cuchillo lleva una parte de mí, se ve que son míos. Y pueden alcanzar un precio más o menos de un monacero para un cuchillo de cocina. Está en 380 euros.
380 euros, no está mal.
Sí. Uh-huh. No está mal. Bueno, es elevado, pero bueno, es asequible. Tanto a una persona que le guste cocinar en casa como sobre todo para profesionales, ¿no? Que necesitan una buena herramienta de muchas horas de trabajo.
Oye, hablando de profesionales, cotilléame un poco. ¿Hay algún cocinero Michelin, algún famoso madrileño que te pida tus cuchillos, cuchillos Daniel Torres?
Sí, bueno, en España está pues Lara Rodríguez, que tiene el restaurante Abarique en Gijón. Luego tengo una estrella Michelin también, Javi Sanz, de uh-huh. Cañitas Maite, que es un chico bastante joven, pero que lo estaba petando, el tío. Y bueno, pues luego ya todo tipo de cocineros más conocidos, menos conocidos.
Santiago, te iba a decir, Santiago, tú en ¿sí? este caso, cuchillos no utilizáis, lo que sí tenéis son agujas, ¿no? Para poder hacer ganchillo, bueno, imagino.
Agujas, tijeras, de todo tipo, todo lo que claro. tenga que ver con la confección. No para los cocineros, pero sí para los modistas.
El tema del calor, como estamos viviendo estos días, la ola de calor que tenemos, la cuarta ya, una de las más largas que estamos viviendo en Madrid, ¿afecta mucho a las compras o no de los diferentes clientes?
Sí que afecta. Bueno,
perdón.
Te dejo, sigue.
Venga, Santi, tú, por ejemplo.
Vale. Sí afecta en el sentido de que, claro, date cuenta que en el comercio la mayoría de las personas que vienen son ya personas también de algún tipo de edad avanzada, entonces con estas olas tampoco pueden salir, tampoco es recomendable. Sí que es cierto que las horas matutinas por la mañana es cuando más afluencia de gente hay.
Uh-huh. Se nota entonces. ¿Y en tu caso, Dani, hay gente que te compra ahora cuchillos con el calor o no?
Sí. Cuchillos y también mucha forja. Como viene la gente a sus casas de vacaciones, pues aprovechan y hacen sus pequeñas obras y para dejárselas bonitas. Bueno, tengo trabajo todo el año, por suerte.
¿Profesiones como la de mercero o la de cuchillero o también la de músicos? Porque también los que tienen que trabajar durante este verano, o al menos seguro que están ahí ya poniéndose al día, son los artistas. Vamos a escuchar ya este tema de fondo, que se llama Pobre de mí, de un grupo madrileño que, por cierto, a mí me encanta, Nipples, y que además aprovecho para mandar a sus integrantes, a Eddie, Lobo, José Ley, Vico, a todos ellos, que son un grupo maravilloso, que también este verano seguro que están ya ensayando y poniéndose las pilas, y que Santi y Dani suena así de bien. Escuchad un poquito, fijaos. Bueno, pues ahí estamos escuchando el grupo Nipples, Pobre de mí. Santi, ¿tú te vas de vacaciones este agosto? ¿Te quedas por aquí o no?
Ahora ya de momento me quedo por aquí. Ya cogeré algunas vacaciones en septiembre.
Bueno, pues mucha suerte y mucho ánimo con los babis, con todos los uniformes, con todo lo que estáis vendiendo en estilo Pontejos, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Y Dani, Daniel Torres, que tengas mucho cuidado con el calor en Guadalix de la Sierra, aunque allí la temperatura sea un poquito más baja que en la ciudad. Eso sí, ten cuidado con el horno.
Sí, muchas gracias, Rafa.
¿Te vas de vacaciones o ya has dicho que has venido, no? He vuelto.
Ahora a por todas, que tengo un montón de pedidos y nada, a darle caña, a darle duro.
Pues un abrazo muy fuerte también para ti, Dani. Que vaya muy bien.
Vale, gracias, Rafa. Un saludo.
Pues como dice el grupo, se consume nuestro tiempo, al menos el de este martes 22 de agosto. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, ya sabes, de lunes a viernes. Madrid trabaja, que no para ni en verano. Pablo Ricote, a ver si mañana venimos con más
mañana
ánimo.
Venimos con alegría, que es miércoles, y ya a partir de los miércoles entro en fase verde de estar feliz.
Bueno, sonríe siempre, que la vida es un regalo. José Manuel Hoyo, un placer enorme, la técnica. Gracias por estar ahí cada día, me estás haciendo este verano muy feliz, que lo sepas. Y a todos ustedes, nos escuchamos mañana a partir de las 3. Saludos de Rafa Rodrigo. Llegan las noticias en Onda Madrid y luego Madrid directo con Pilar Vicente.